Muy buenos días, ministra. Bienvenida a Nacional Gualeguaychú. Juan Gerol, Silvia Vela y Débora García, la recibimos.
Buen día. Un gusto conversar con el equipo de la radio y con esa radio tan prestigiosa. En verdad, ayer tuve una alegría inmensa porque el gobierno de la Nación ha desarrollado el 911 federal. ¿Qué es esto? Es sumar videovigilancia a la geolocalización de la llamada que ingresa a los sistemas de seguridad de las provincias y sumar muchas otras posibilidades de un uso de la tecnología cada vez más profundo, cada vez más inteligente. El software es completamente gratis para las provincias argentinas. En la última reunión del Consejo de Seguridad, hará unos 20 días, el ministro pidió a las provincias que adhieran. Nosotros hicimos nuestro estudio con los expertos. Ayer suscribimos el convenio y lo vienen haciendo la inmensa mayoría de las provincias argentinas. Yo creo que la última que manifestó, pero ya va a firmar, es la provincia de Buenos Aires. Y le va a permitir a la ciudadanía en los próximos meses, cuando nosotros ya lo estemos implementando, por ejemplo, que ocurrido un hecho, haga la denuncia desde su casa, que impacte inmediatamente en fiscalía, se impacte inmediatamente en la policía. La policía, en el caso de necesitarse la firma, le va a acercar la denuncia a la casa del ciudadano. El ciudadano va a poder hacer la denuncia a través del teléfono celular. Es decir, muchas ventajas que tienen que ver con profundizar el modo de combatir el delito o de prevenir el delito. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Muchísimas veces la gente es, si no víctima, es amenazada por delitos virtuales. Le llaman, le intentan sacar datos de su cuenta, etcétera. Y si no ocurrió que la persona cae en la celada, cae en la trampa del estafador, a veces no hace la denuncia ante las autoridades policiales. Entonces, las autoridades policiales y judiciales se quedan sin poder relevar las tentativas de este robo, que son muy importantes porque para perseguir el delito precisamente tenemos que tener cada vez más datos que podamos investigar.
En tiempo real, ministra, ¿no? Porque el tema de poder hacerlo por teléfono, ¿es eso lo que facilita?
Claro, hacer un texto y ingresar una denuncia o hacer un texto desde una computadora hacia una página de la Policía de Entre Ríos y que quede radicada la denuncia. ¿Qué va a tener la Argentina con este 911 federal? Va a tener la posibilidad de tener un mapa del delito muy preciso, porque todas las denuncias que ingresen van a impactar en el sistema nacional. Esto entre otras cosas, porque hay especificaciones técnicas que nos ayudan a nosotros a tener mejores imágenes que impacten en un sistema nacional, y si estamos buscando a alguien, obviamente que toda la policía del país y los ministros de seguridad del país y los jueces del país se van a enterar o van a poder acceder a este sistema, que es un sistema que lógicamente va a tener usuarios, ¿no es cierto? No cualquiera va a poder acceder a esos datos, sino que los usuarios del Poder Judicial, de la Policía de Entre Ríos y los usuarios con responsabilidad de gobierno directamente involucrada con esta temática, ¿no es cierto? Pero es muy interesante el tema. Lo más importante, es gratuito para las provincias. Nosotros solamente tenemos que poner el hardware. El software lo provee la Nación y no requiere inversión en mantenimiento posterior, porque eso la Nación lo garantiza. Así que venimos en un camino de perfeccionar las herramientas para combatir el delito.
¿Cuándo se pondría en práctica esto? ¿Tienen tiempo estimativo?
Bueno, el trabajo lo empezamos a hacer desde ahora, desde ayer, desde la firma. Ya nuestros técnicos se ponen de acuerdo con los técnicos de la Policía Federal y del Sistema Nacional y empiezan a trabajar en su concreción. En los próximos meses empezaremos a ver las etapas. Estimamos que en los próximos 3 meses nosotros vamos a ver ya las primeras etapas, que son estas dos que anuncié, la geolocalización de las llamadas que ingresan al sistema, y vamos a ir implementando la posibilidad de ingresar las denuncias por teléfono o por el internet, con la conexión con una página de la Policía de Entre Ríos.
Bien. Ministra, gusto de saludarla. Juan Gerol le habla.
Un gusto, Juan.
Doctora, le quiero preguntar, ¿cómo evalúan ustedes la marcha de este proceso que significó el cierre de la Unidad Penal 2 y la puesta en marcha, bueno, de todo lo que es la estructura Unidad Penal 9? ¿Cómo marcha el proceso?
Bueno, viene marchando muy bien. Estamos esperando el tratamiento legislativo en los próximos días de la creación de algunos cargos, porque tenemos 5 módulos nuevos en el Potrero y un módulo nuevo a punto de terminarse en la cárcel de Federal. Con lo cual, aquel viejo problema que teníamos en Entre Ríos del hacinamiento ya no va a existir, porque vamos a tener una capacidad de alojar a las personas en condiciones dignas, una capacidad, incluso una capacidad ociosa, digamos, nos va a quedar siempre un margen de reserva. También dentro de este mes, antes de fin de mes, pienso ir al Potrero, porque ya estamos para poner en marcha recuerdan ustedes que cuando se cerró la cárcel de Gualeguaychú, la unidad penal 2, uh-huh. Había solamente 2 módulos funcionando, uh-huh. Ya los otros 3 están terminados, así que voy a ir con el ministro de Planeamiento de la provincia, con Marcelo Richard, a verificar la obra, y ya vamos a recepcionar la obra de parte de las empresas. Y si todo va bien, vamos a tener la obra de saneamiento, porque tiene cloacas nuevas toda la institución, y los 3 módulos funcionando con equipados, con sus camas, con su equipamiento interno. Así que avanza bien y avanza en condiciones de dignidad. En el Potrero, como ustedes saben, tenemos escuela, tenemos uh-huh. posibilidades de que la gente trabaje, se van ampliando estas posibilidades de trabajo. Así que estamos muy contentos con estos avances, porque a ese tipo de cárcel tenemos que apuntar, justamente para que la gente que está privada de su libertad pueda tener oportunidades de salir con otro proyecto de vida que no sea seguir en el delito.
Tal cual, ¿no? Con la formación laboral que se está dando ahí, sumamente importante, eso hay que destacarlo, en coordinación también con la provincia y con la municipalidad desde la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico. Ministra, la queremos aprovechar al máximo, así que le vamos a preguntar un poquito de cada cosa, y sabemos que estuvo entregando alrededor de 15 millones de pesos para las juntas de gobierno. Destacábamos la semana pasada, cuando contábamos esta noticia, la importancia de estos aportes a las localidades para llevar adelante determinadas pequeñas obras en sus territorios.
Claro, hay programas dentro de la órbita del Ministerio que tienen que ver con construir. Uno se llama Construyendo Comunidad, que es destinado a comunas, y el otro es Juntas a la Obra. Por estos programas asistimos permanentemente a las pequeñas localidades de la provincia, que son juntas de gobierno, que son comunas ya. Las comunas, recordemos, yo lo recuerdo siempre porque es un logro de la gestión de Gustavo Bordet, justamente el poder haber transformado juntas de gobierno en comunas que hoy reciben coparticipación, uh-huh. tanto de la nación como de la provincia, y pueden disponer autónomamente de esos recursos haciendo inversiones. Tengo como experiencia que muchas veces 3 comunas se asocian y compran equipamiento pesado, motoniveladoras, tractores, en conjunto para asistir a sus pueblos, y viene siendo una experiencia muy rica de federalismo, realmente de federalismo interno en la provincia de Entre Ríos. Entregamos los aportes, la gente se va muy contenta y vemos las obras al poco tiempo. Porque al poco tiempo o los visitamos o nos muestran a través de fotos, nos comunican lo que han hecho, rinden los fondos al Tribunal de Cuentas y pueden volver a requerirlos. Esta es una práctica de todos los meses, es decir, no es una sorpresa, ni está inscripta dentro de un año electoral ni nada por el estilo. Esto lo venimos haciendo a los 7 años y medio de gestión del gobernador Bordet.
Bien, bien. ¿Y me quieren...?
Sí, volviendo al sistema penitenciario, pero algo relacionado, ministra, respecto de lo que significa el proceso de acuerdo sobre qué hacer con la ex unidad penal 2 de Gualeguaychú. ¿Qué pasos se vienen dando?
Bueno, ese acuerdo se hizo, ya uh-huh. se hizo el instrumento jurídico delante del escribano mayor de gobierno. Uh-huh. Faltaría abrir la calle. Nosotros tenemos el propósito de que la vieja, donde estaba la estructura principal, digamos, las oficinas de la unidad penal, que hoy están siendo custodiadas todavía por personal penitenciario, sean oficinas públicas hacia el futuro. Estamos diseñando un proyecto, justamente el Ministerio de Planificación está trabajando eso, y en el resto de la plaza, la mitad de la plaza atravesada por la calle que hay que abrir, lo dispondrá la municipalidad. En ese proceso estamos, a lo mejor, bueno, estamos ansiosos con muchos proyectos en marcha, pero eso más temprano que tarde habrá que hacerlo. Uh-huh. La apertura de la calle creo que será fundamental, porque va a delimitar qué es de la provincia y qué es de la municipalidad, y se podrá empezar a proyectar un espacio público que, según conversé con el intendente Piaggio y su equipo, hay una muy buena idea que combina la recreación con espacios de la memoria, con algunas dependencias para uso de organizaciones que recuerdan recuerdan la vigencia de los derechos humanos y un espacio de memoria concretamente, y de la recreación. Ustedes saben que ese predio está ubicado en un lugar de privilegio en Gualeguaychú, es preciosa la zona.
Bien, ministra, antes de hacerle, de pedirle alguna apreciación política, ya que mencionaba el tema de los derechos humanos, ¿qué pasó con el Comité de la Lucha contra la Tortura en Entre Ríos?
Pues que, estamos.
Ajá, ¿Ya está en funcionamiento?
Ya está la ley, nosotros tenemos en proyecto ya la designación de la persona que tiene que proponer el Ejecutivo. Las organizaciones de derechos humanos nos tienen que comunicar a quienes ellos han seleccionado. Creo que está ese proceso muy avanzado, ya hay un par de nombres, tiene que ser un varón y una mujer, y luego en el seno del comité se propondrá un secretario ejecutivo. Pero estamos avanzando, también creo que antes de fin de mes vamos a tener ya las designaciones. El gobernador se comprometió con las organizaciones defensoras de los derechos humanos y lo va a cumplir. Ustedes saben que está en misión en Marruecos, en misión comercial, pero seguramente cuando esté regresando, si no, ya definen los nombres, las designaciones se van a producir.
Bien, porque hace poquito, bueno, cuando hablábamos, era un poco la inquietud de algunas organizaciones de derechos humanos de que ya se había aprobado todo, pero que no se estaba en funcionamiento y bueno, veían la necesidad de que eso arranque, así que probablemente para fin de mes podemos decir que
arrancar,
va a estar
bien. Va a arrancar.
Perfecto.
Sí, van a estar las designaciones, sí, claro.
Ministra, no puedo dejar de preguntarle, primero por su rol de ministra de Justicia. ¿Qué opinión le merece lo que se ha dado en el ámbito nacional en el último tiempo con la Corte Suprema de Justicia en base a la injerencia que ha tomado en algunos territorios? Y es una mujer de la política. Ayer habló Cristina Fernández de Kirchner, una de las dirigentes que a alguno le puede gustar más menos, lo que no se puede negar es que es una de las dirigentes más importantes del país. En este contexto de todo lo que está sucediendo con la Corte, ¿qué opinión le merece?
La palabra de Cristina siempre es importante, es una dirigente que en los últimos 20 años en la política argentina ha sido dirimente en cuanto a su protagonismo. Recordemos que Cristina, antes de ser presidenta de la Nación, fue incluso parlamentaria, fue senadora, fue diputada, siempre tuvo una voz importante, digamos, tuvo una voz definida respecto de las cosas. Yo aspiro en el país a una corte completamente independiente. En el caso de las provincias, hay como media biblioteca a favor y media biblioteca en contra. Ustedes vieron que la actitud de los candidatos a gobernador y a vicegobernador fue diferente. En el caso de Uñac, el actual gobernador de San Juan, eligió suspender la elección a gobernador, y en el caso de Tucumán, la decisión fue suspender la elección directamente.
La elección completa.
Lo adecuado es que la Corte tome sus decisiones en tiempo, digamos. Lo que yo más critico fue, en este caso, el que 4 días antes de una elección se resuelva la cuestión. Ahora, en cuanto al fondo, yo no puedo sustraerme que soy una persona de derecho y siempre la Corte Suprema puede tener una opinión. De hecho, yo recuerdo mucho el caso Angelós, que fue, yo creo que 3 veces gobernador de Córdoba y pretendía un mandato más, y la Corte emitió un fallo que dio por guerra con sus aspiraciones. Es decir, muchas veces la Corte interviene como última justicia en casos de planteos de las provincias. En este caso,
pero no le llama la atención
un planteo de la oposición.
Eso, a eso voy. No le llama la atención
es el momento.
Claro, primero los tiempos, ¿no? Que es algo que señalaron propios y ajenos. Y segundo, digo, ¿no llama la atención que las cautelares sean presentadas por Juntos por el Cambio y de cara a las próximas elecciones del domingo? Ya sabemos que Formosa y Santa Cruz por lo menos ya tienen cautelares presentadas.
Y eso es, sí, ahora miremos la responsabilidad no solamente de la Corte, sino también de la oposición. Estos temas se debaten y se acuerdan entre las fuerzas políticas, no hay que judicializarlos. Yo creo que un pésimo ejemplo el tema de la judicialización de la política. No, nunca me gustó, me parece que esto es malo para la democracia, las cuestiones se deben resolver dentro del seno de la política. Ahora, hay otra cosa que hay que ver, a veces el mal uso de los tiempos hace que las decisiones no sean analizadas en sus fundamentos, porque nadie sabe los fundamentos de la Corte. Todo lo que más criticamos es el momento en que se dicta ese fallo, ¿no es cierto? Porque es lo que cae mal, lo que choca es el momento, no tanto el contenido, porque difícilmente nos hemos detenido a mirar el contenido, ¿no es cierto?
Sino que incluso es debatible.
No me detuve a mirar el contenido. Chocó el momento, claro.
Lo decíamos aquí la semana pasada, incluso en algunas cosas, como es libre interpretación, supuesto. Y usted, lo que mencionaba usted es muy cierto. Claro. La mitad de la biblioteca una cosa y la otra mitad la otra.
Pero claro. El tema son los momentos, es decir, el momento de dirimir una cuestión de una elección es correrle vista a la parte contraria y resolver en tiempo, es decir, 2 semanas antes, 1 mes antes, eso es lo adecuado. Yo tengo una mirada en esto que es jurídica y política. No se puede 2 días antes de una elección.
Claro.
Incluso en Entre Ríos tenemos ahí un planteo de algunos intendentes que han sido antes viceintendentes y que le están planteando a la justicia que tome una decisión interpretativa sobre la Constitución. Y yo digo que si ese fallo llega 2 días antes de oficializar lista, no es oportuno. Lo mismo pensaría respecto a nuestros tribunales. Es decir, lo oportuno es que se falle antes, cosa que las personas que participan en un proceso eleccionario tengan claras las reglas y sepan si van a poder o no van a poder ser candidatos. Los que han sido viceintendentes y hoy quieren ir y luego intendentes y hoy quieren ir por una elección más han hecho un planteo que está dando vueltas en el Poder Judicial.
Sí,
pongo este ejemplo porque también sería un tema de mucho debate si la justicia resuelve, qué sé yo, horas antes de una elección.
Tal cual, incluso aquí en nuestro departamento tenemos un tema que es que el 2 veces intendente en Pueblo General Belgrano quiere venir con quiere venir por una tercera intendencia a Gualeguaychú y ahí empezó, incluso desde su misma fuerza, a cuestionársele, no, la verdad que no podés porque la Constitución dice lo siguiente. Ministra, me quedan 3 minutos y le tengo que hacer la pregunta del millón. Bueno, ¿va a ir como candidata, como precandidata a intendenta en la ciudad de Paraná? En algún momento se decía que usted podía ser la vice y en los últimos días tomó mucha más fuerza el tema de que vaya por la intendencia de Paraná.
Bueno, en unas horas lo decidiré, en un par de días lo decidiré.
Todavía no hay nada confirmado, pero ¿está con ganas?
No hay nada a confirmar. No, yo soy una mujer de la política y de equipos, es decir, no tomo decisiones de corte individual. Si fuera por mi expectativa o personal, yo me siento muy bien en el lugar donde estoy. Tenía pensada otra cosa para mi vida, es probable que eso suceda y es probable que no, lo estamos evaluando pero en equipo.
Bien, necesitamos más mujeres en frente de los territorios, acá en Entre Ríos, a ver si hacemos claro cumplir esa ley.
Claro que sí.
Bueno, gracias,
doctora. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.